Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 32 minutos de las 10 de la mañana y comenzamos este espacio que ya anunciamos de encuentro. Ayer comenzábamos con Tuineje y nos acompañábamos tanto de la alcaldesa como de la primera teniente alcalde en virtud del pacto que se ha establecido y firmado en la pasada semana. En este caso, con Candelario Pierre y con Dulce, la Candelaria por Coalición Canarias y en este caso por parte del Partido Socialista. Hoy volvemos y continuamos en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario y en este caso, bueno, pues la lista más votada ha sido la de Coalición Canaria y nos acompaña, por tanto, el alcalde electo, en este caso, don Cristóbal David de Vera. Y buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
Y también nos acompaña el alcalde de funciones, don Juan Jiménez, primer teniente alcalde que va a ser, además de otras responsabilidades que comentaremos más tarde. En este caso, ambos dos partidos han firmado ese acuerdo, que de alguna manera pasó más desapercibido en virtud de la firma del acuerdo del Cabildo el día pasado. Y bueno, pues de alguna forma pues queremos retomarlo y comentar los contenidos. Buenos días, Juan.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Después de celebrar el último pleno del mandato de la legislatura, simplemente para aprobar actas, pero que se convirtió en un poquito emotivo porque, bueno, era la despedida y cada cual expresó lo que tenía un poquito dentro, ¿no? En relación a lo que han sido estos 4 años. Y bien, bueno, empieza una nueva etapa y otra perspectiva, ¿no?, desde el propio ayuntamiento.
Muy bien, ¿cómo se espera, en este caso, esa nueva etapa también para David de Vera?
Bien, hemos mantenido muchas conversaciones y reuniones entre Juan y yo para un poco confrontar lo que son objetivos comunes, confrontar programas a la hora de cuáles son aquellas actuaciones a corto plazo y a medio plazo acometer en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y la verdad que es un equipo humano de 11 concejales, 7 de Coalición Canaria y 4 del Partido Socialista, que un equipo pues bastante completo y capaz de hacer frente a esas primeras reivindicaciones que hemos hablado en esta campaña, que todos hemos reivindicado esas propuestas de mejora, pero que ahora hay que llevarlas a cabo y ahora hay que desarrollarlas con la responsabilidad que conlleva.
Bien, 7 concejales por parte de Coalición Canaria, 4 concejales por parte del Grupo Socialista, y en este caso, bueno, pues conforman la mayoría absoluta. Justa la mayoría absoluta,
sí.
Que es de 11, ¿no? De 21, sí. 11. Y en este caso, bueno, pues el Coalición Canaria, Cristóbal de Rivera será alcalde presidente de Puerto Rosario en virtud del acuerdo firmado con los votos de Coalición Canaria y Partido Socialista, 11 votos. El Partido Socialista ostentará la primera tenencia de alcaldía, así como la cuarta y la séptima. Coalición Canaria ostentaría por su parte la segunda, la tercera, la quinta y sexta tenencia de alcaldía, atendiendo pues a esa representatividad que otorgan las pasadas elecciones. La Junta de Gobierno estará compuesta por el alcalde y 7 miembros, 4 de Coalición Canaria y 3 del Partido Socialista. Y bueno, pues las responsabilidades de gobierno, si no ha cambiado nada, porque sé que hay algunos cambios en algunas instituciones, Coalición Canaria va a ostentar desarrollo local, empleo, sector primario, medio ambiente, salud pública, festejos, cultura, juventud, nuevas tecnologías, transparencia, servicios municipales, pueblos y barrios, participación ciudadana, patrimonio histórico, obras municipales, urbanismo, planeamiento, contratación, personal, prensa y comunicación, relaciones institucionales, servicios sociales, tráfico, seguridad y emergencia, que agrupa bomberos, policía local y protección civil. Por parte del Partido Socialista será economía y hacienda, turismo y playas, transporte, patrimonio económico, deportes, educación, vivienda y transporte. Son las áreas que corresponde al Partido Socialista, salvo que haya algún cambio.
Hay algunas más, pero bueno, básicamente son esas. Hay alguna más. Si sigues la página encontrarás un poquito más abajo.
Perdón, hay unas cuantas más. Sí. Movilidad, igualdad y diversidad, bienestar animal, industria, energía, consumo, parque y zonas verdes, cementerios, promoción económica y comercio. Ahora sí, correcto.
Sí,
ahí es correcto. Bien, este es el reparto que de la distribución que han llegado para... Aquí sí que no aparece en este acuerdo, porque el acuerdo se firma con las áreas que se distribuyen cada uno de los partidos, pero ya luego se ha seguido en el desarrollo de quién asumía cada una de esas responsabilidades, ¿no?
Sí, así es, efectivamente, un poco atendiendo a los perfiles profesionales, académicos o de gestión de cada una de las personas que van a conformar el equipo de gobierno, de manera que, bueno, ese perfil pues, pudiera prever que va a desarrollar un buen trabajo en cada una de las áreas que se le han encomendado. Si bien es verdad que el alcalde tiene que ratificar en un decreto, pues a principios de la próxima semana, las responsabilidades que aquí se han definido, ¿no?
Bien, ¿cómo se ve ese reparto? ¿Cómo se ha costado mucho el desarrollar este acuerdo?
No, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que este acuerdo nace también por la cercanía que mostramos tanto Juan como yo para y también debido a esa inestabilidad o falta de confianza que hubo, a nadie se le esconde un preacuerdo con el Partido Popular, cosa que no se llevó a término en Puerto Rosario ni en la isla Fuerteventura debido a esas pues negociaciones que no fueron fructíferas por parte de ambos. Entonces se llegó a un acuerdo donde lo primero que se prima es la estabilidad. Estabilidad a 4 años, donde realmente hemos dado la palabra tanto las formaciones políticas como nosotros, de forma particular, yo como candidato y tanto Juan, en mantener un pacto estable y duradero, que es lo que realmente la población está pidiendo, esa estabilidad en las administraciones para que podamos trabajar por desarrollar y por solucionar muchos de los problemas del municipio. Ahí hemos llegado a diferentes acuerdos a la hora, no solo el reparto de las áreas, sino ya de forma interna, un trabajo ya más de cada grupo a la hora de distribuir, atendiendo a esos perfiles, atendiendo también a esa dinámica de trabajo que muchos de los compañeros y compañeras que nos acompañan pues tienen una mayor experiencia, y ahí hay áreas pues muy interesantes y muy muy bonitas a la hora, como no solo participación ciudadana, desarrollo local, obras, servicios municipales, sino también una tan importante como es servicios sociales, que la ha querido directamente incorporar en las tareas de alcaldía. Muchas son transversales y Juan lo sabe, que a la hora pues tendremos que coordinarnos porque muchos de los problemas son transversales y muchas de las áreas necesita de esa transversalidad para llegar a resoluciones y que sean factibles, y luego dentro de servicios sociales he querido tener esa vinculación directa porque ha sido un eje principal en nuestra campaña.
Bien, en este caso de transversalidad de áreas se ha hablado siempre, pero la primera vez que yo recuerdo en todos los años que uno lleva llevando información política, en que servicios sociales se lo reserva la alcaldía, ¿no? Es novedoso.
Muchas son las deficiencias de servicios sociales, no solo por su área competencial, sino también en aquellas que depende de relación con Cabildo y Gobierno Canarias, que debemos hacer frente de forma inmediata. Durante la campaña pedimos mucha información al ayuntamiento del estado de esas listas de espera, servicio de atención domiciliaria, del servicio de menores, de cuál en qué situación se encontraban muchas de esas ayudas, tanto la ley de dependencia como su incorporación, como la evaluación de personas dependientes, y por eso tras un análisis ya un poco más sosegado de no solo de las áreas que nos reservamos por partido político, sino también en el reparto, he querido pues ser fiel a lo que he reivindicado en toda esta campaña y por lo tanto hacerme responsable de un área tan importante y tan necesaria como es servicio social.
Bien, en esa reunión de coordinación me imagino que ya hemos hablado más de una ocasión, Jorge Jiménez, que bueno, han quedado una serie de cosas pendiente, como la calle, la obra Primero de Mayo, han quedado, bueno, que no ha podido ser, y ya lo hemos explicado sobradamente. Me imagino que esas obras que estaban ahí pendientes serán prioritarias a la hora de acometer esta nueva andadura, ¿no?
Sí, evidentemente. Hoy, por ejemplo, ahora a las 12 tenemos una comisión de seguimiento de la obra de la Avenida Marítima, que está técnicamente concluida. Entiendo que es la última comisión de trabajo en este sentido, sobre todo por el tema del mobiliario que está instalado, pero que bueno, parece ser que la pátina, la pintura de los bancos y de las papeleras que son grandes y que estaban incluidas en el pliego, son un poco sucias, ¿no? Entonces hay que darle pues un revestimiento distinto, algo así dicen los técnicos. Al margen de eso, pues la obra de Primero de Mayo, que está sujeta a un convenio con la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, y que tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para poder reiniciarse, porque lo que se hizo fue resolver el contrato con la empresa originariamente adjudicataria, puesto que había un empantanamiento, un bloqueo, y no arrancaba. Razón por la cual se tomó esta decisión. Y se mejoró por seguridad ciudadana el sorribo de la acera y la valla que la contornea para que no hubiera ningún tipo de peligro. Sí, esa es la obra principalmente más importante que queda por resolver, y el inicio del tramo del paseo marítimo de Puerto Laja, que en virtud de la recogida de las sugerencias de los vecinos en cuanto al proyecto original, se trasladó a Costas y prácticamente lo asume, de manera que en breve se pueda iniciar ese proyecto. Más allá de esto, hay otro tipo de obras menores, como es el Museo de Historia y Cultura de Puerto Rosario, cuyas obras ya se han iniciado en Tetir, están construyéndose en este momento. Queda el Museo de la Macaronesia, que irá a Embajada Marcial. Bueno, y luego hay otros que entran dentro de lo que es la agenda del propio grupo de gobierno entrante, que tiene que ver con infraestructuras deportivas, ¿no? Y el plan de asfaltado que prosigue, asfaltado y reasfaltado, que prosigue en todo el municipio. No sé si se me queda alguna obra así importante. Básicamente son esas.
Muy bien, cada uno de los dos salen de unas elecciones. Juan Jiménez sale de la alcaldía, llega David Evera en función de resultado y el apoyo recibido en esas elecciones. Cada uno va con sus propuestas a esas elecciones. ¿En qué medida se ha podido casar unas propuestas con otras de manera en que los vecinos vean satisfecha toda esa oferta, toda esa promesa o compromiso que se adoptaba durante la campaña por ambos partidos?
No, y sobre todo también la cordialidad que se ha tenido en esta transición. Ahí sí quiero agradecerle tanto a Juan, que en todo momento, ya sabiendo los resultados, ya después de haber firmado el pacto con el Partido Socialista, pues me ha hecho partícipe de no solo de información, sino también de tomas de decisiones que él está tomando como alcalde en funciones, pero que sí estamos contrastando en cada momento. Y eso significa que existe esa no solo cordialidad, sino una transición pues bastante, porque al final vamos a tomar parte a futuro con un nuevo grupo de gobierno de muchas decisiones. Cuando hablamos de puntos en común de los programas, hablamos de que había una situación generalizada de queja por parte de los vecinos que coincidían muchos programas electorales, como era servicios básicos y esenciales que aumentan la calidad de vida, como es limpieza, como es mantenimiento de zonas, espacios y zonas verdes, como es en recuperación de la actividad y del dinamismo en los pueblos, como son diferentes infraestructuras hidráulicas, entre ellos el agua que hemos tenido y hemos coincidido también en mantener esas obras necesarias y prioritarias, las cuales son competencias municipales para todas aquellas obras donde sea promotor el ayuntamiento, debemos de renovar los servicios afectados. Es decir, hablamos de una serie de situaciones muy generales que han sido fáciles a la hora de encauzar en un programa electoral común y un programa de gestión común. Juan ahora acaba de describir las principales obras que se están llevando a cabo, pero tenemos que trabajar la infraestructura deportiva, que ya no solo planteadas en el Plan General de Ordenación de Puerto Rosario, sino también aquellas que se han iniciado en su licitación, como puede ser el pabellón, el nuevo pabellón. O también hablamos de mejoras concretas y directas en el embellecimiento de Puerto Rosario, en la accesibilidad, la movilidad. Tenemos un problema y en el cual se empezó a esas reuniones con la creación de la mesa mesa del taxi, en el caso del transporte público y la movilidad, donde en el día de ayer salía también una sentencia del Tribunal Supremo en el cual se incorporaba ya el ratio de VTC a 1.30, y que realmente sabemos que Fuerteventura en general, por su actividad turística, puede ser un atractivo para esas nuevas licencias VTC que crean competencia directa con el servicio público del taxi. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar. Esta mañana hablábamos de la conformación de esa mesa del taxi, la cual la está ultimando Juan en estos momentos, y tiene que ser una necesidad cuanto antes para hacer frente a proteger y a garantizar un servicio público, como en este caso no solo el transporte de guagua, sino también el de taxi. Y muchos son los temas de que poco a poco, a medida que van avanzando los días, pues nos vamos incorporando más en esa toma de decisiones, y sobre todo que la población no vea un parón a la hora de este cambio político, este cambio de corporaciones, sino que realmente existe un trabajo continuado y una propuestas de mejora con esos acuerdos que hemos llegado a ambas formaciones políticas.
Corresponde a Coalición Canaria, está habiendo planeamiento y urbanismo. En este caso, bueno, todos los municipios están ahora mismo planteando abordar el planeamiento municipal. Puerto Rosario ha contado esta legislatura con el planeamiento, al principio de legislatura ya se daba el visto bueno final, y ha contado toda esta legislatura con el planeamiento, pero sin embargo, quien elaboró ese planeamiento o quienes elaboraron ese planeamiento dejaron verdaderas bombas de relojería dentro de él, un campo minado en esta ciudad, ¿no? O sea, en medio del pueblo, del medio de lo que es ciudad, entre comillas, pues nos encontramos sencillamente con suelos urbanos no consolidados en distintos puntos del municipio. Eso, por decir algo, nos encontramos tres plantas en lugares donde no debe haber tres plantas. Nos encontramos que no se construyen tres plantas donde sí se debería construir. O sea, es un documento que yo creo que ha dado más quebraderos de cabeza durante esta legislatura, que solucione a los problemas de los vecinos, ¿no? Ha creado una cierta crispación entre muchos vecinos el hecho de ese documento que bloquea todo absolutamente, ¿no? No sé qué es peor, si estar sin documento o tener un documento que bloquee tanto, ¿no?
Claro. El Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Rosario se modificó en 2017 por última vez, a mediados justamente de la pasada legislatura. En virtud de esa última modificación del año 17 se presentaron 11 recursos, ya sea de empresas, de particulares o de organismos oficiales. Esos 11 recursos se acabaron de resolver a principios del año pasado aproximadamente, con lo cual se puede imaginar que por mucho que se modificara en 2017, cautelarmente seguía rigiendo el documento de planeamiento anterior a esa modificación, con todo lo que ello conlleva. Esa modificación, además, como bien dice Santiago, adolece de una proyección que es la que Puerto Rosario necesitaba y que tiene algunas cuestiones un poco curiosas, ¿no? En relación a lo que acabas de detallar, en relación a la construcción en vertical, por ejemplo. Y que además dejaba sin resolver pues cuestiones como la de Playa Blanca, la de la Mareta, la parte alta del matorral, la zona norte de Puerto Laja,
Rosa Vila
y Rosa de la Monja. Claro, se supone que una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana tiene que ir encaminada a resolver ese tipo de cuestiones que llevan en algunos años décadas, como usted bien sabe. Ahora surge una nueva posibilidad en la que se ha encargado un informe a una empresa de Tenerife para que arroje luz en torno a una fórmula jurídica para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que resuelva el plan de urbanización, por ejemplo, de Playa Blanca, o la situación jurídica de La Mareta, o la consolidación de la zona norte del matorral y zona norte de Playa de Puerto Laja, así como Rosa Vila y Rosa de la Monja. Bueno, esos son algunos de los retos en planeamiento que tiene Puerto Rosario, en los que se ha avanzado algo.
Bueno, hemos vivido esta misma semana sentencias, ya de, me parece que de Supremo, en las que son categóricas. Si cobra IBI,
Sí.
Es municipal. No cabe más disculpas. O sea, no me hable usted de que no ha recibido algo. Hace 40 años usted está cobrando IBI, usted, ayuntamiento me refiero, usted tiene que acometer todas sus responsabilidades.
Complementariamente a lo que acaba de manifestar Juan, es cierto que el ayuntamiento de Puerto Rosario contempla un plan en general que es la base necesaria y esencial para regular los crecimientos y desarrollo actuales y futuros. Y es verdad que un plan general, con las deficiencias que puede tener, que es verdad que esas cinco grandes zonas quedaron en suelo urbano no consolidado y que en su momento no se contemplaban muchas de las consolidaciones que a día de hoy están presentes, pero debe ser un plan ágil y flexible a la hora de adaptarlo a las necesidades de un municipio. Y como hemos visto, Puerto Rosario evoluciona en su desarrollo económico, en su desarrollo urbanístico, de una forma que tiene que tener un plan el cual se pueda ser adaptado a esas necesidades. Es importantísimo cuanto antes sacar adelante, tener una oficina técnica, tanto de urbanismo y de planeamiento, eficiente y eficaz, como que dinamice aquellos expedientes urbanísticos que al final son el motor económico de este municipio, generador de empleo, generador de economía, pero que sea ágil, y es ahí donde estamos atacando esa situación con una mejora estructura de los propios del recursos humanos que ahí se plantean, con un refuerzo en medios técnicos y también en jurídicos, y son propuestas que estamos desarrollando para el lunes, nada más empezar con esas propuestas de modificación, porque al final, teniendo una oficina técnica de urbanismo y ágil, tendremos el desarrollo de esas modificaciones puntuales que hablaba Juan, y que va a permitir de alguna manera dar los servicios necesarios a los diferentes vecinos. Hablamos de Playa Blanca, Puerto Lajas Norte, Rosavila, las parcelas, que también es un caso diferente y característico, pero sí también necesita de alguna manera una adaptación urbanística, y sobre todo por intentar corregir una situación que el plan general no corrigió, sino que continuó hacia adelante arrastrando algunos problemas que a día de hoy se consolidan y que debemos darle solución cuanto antes. Pero es verdad que esa herramienta es muy necesaria, que otros ayuntamientos aún van a empezar con esa redacción del plan general cuando Puerto Rosario del año 2017 lo contempla, y que ahora lo que queda es trabajar con esas modificaciones puntuales para adaptarlo a las necesidades reales. Cuando hablamos de crecimientos y futuro, el plan general contempla las zonas deportivas, donde contempla las mejoras de comunicación y movilidad entre los diferentes barrios del municipio, contempla el desarrollo tanto sanitario como deportivo, como vinculado a zonas verdes y áreas de esparcimiento. Es decir, es un plan bastante completo, pero que hay que trabajarlo, que hay que dinamizarlo, y es ahí donde vamos a tener una prioridad por parte de la oficina, tanto de urbanismo como de planeamiento.
Claro, en este caso, en Las Palmas siempre se ha sabido hacia dónde crece la ciudad. Bueno, pues crece por Mesilo para arriba y engancha con Siete Palmas y llega a Tamaraceite y se une a Tamaraceite. Bueno, pues ahí ha ido desarrollándose la ciudad. Aquí no, aquí se decía crece hasta hacia arriba, hacia la circunvalación, hasta justo antes de la circunvalación. Ahí es donde se podrá edificar más de dos plantas y por tanto hasta seis plantas, si no me equivoco. Pero bueno, no, aquí ha crecido en todos los sentidos, menos para el mar, ha crecido en todos los sentidos a lo largo de las distintas legislaturas. No estoy hablando de esta legislatura, sino que es algo que viene, digamos que malformando Puerto Rosario, porque claro, cuando tienes perfectamente claro hacia dónde creces, pues ya estableces todos esos servicios. Cuando te creces de una forma distorsionada, pues es un disparate. ¿A dónde actúas, no?
No, y diferentes planes parciales que igual han quedado, han tenido diferentes ritmos en su desarrollo. Unos se han parado por completo, otros se han intentado sacar adelante, y por eso son esas desigualdades en crecimiento de Puerto Rosario. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que resolver un problema de la vivienda, dotar de la vivienda necesaria, no solo de uso social, sino cualquier uso, régimen alquiler y propiedad, para que Puerto Rosario pueda mantener parte de la población que viene a desempeñar diferentes tareas, oficios y actividades económicas y no ser un factor limitante al desarrollo económico de Puerto Rosario, y no solo da los servicios, sino también esa dotación habitacional necesaria para el municipio. Y también está planteado en ese plan el desarrollo urbanístico del plan general. Por lo tanto, hay diferentes crecimientos, y lo que sí coincidimos en las diferentes reuniones que hemos mantenido es que o tenemos una oficina técnica ágil, contemplando urbanismo y planeamiento, o realmente estaremos frenando el desarrollo de este municipio.
¿Ha sido un tema de debate a lo largo de la campaña?
Sí, Puerto de Rosario, en tanto que ciudad portuaria, ciudad que tiene contacto con el mar, solo le queda crecer en dirección contraria al mar. Es decir, todavía hay espacio entre el límite actual de la ciudad y la circunvalación. Por ejemplo, como Barcelona, ¿no? Solo puede crecer hacia la Barceloneta o hacia Montjuïc, o sea, hacia arriba, hacia la montaña. Bueno, pues como ocurre con casi todas las ciudades que tienen contacto con el mar. Puerto Rosario tiene poco más de 45.000 habitantes. Cabe pensar que cuando finalice el mandato, que ahora va a empezar el próximo sábado, igual llegue a los 50.000. O lo esté rozando, ya veremos, a ver cómo evoluciona la población en Puerto del Rosario. Si sobrepasamos los 50.000 habitantes antes de que se convoquen las elecciones de 2027, Puerto del Rosario accederá a un nuevo estadio dentro del bloque de financiación municipal del gobierno de Canarias, con lo cual nos va a suponer más posibilidades, también más competencia, pero bueno, hay que estar preparado para eso, y ese horizonte no está muy lejos. La verdad que haber superado los 45.000 habitantes el año pasado, a mí me parecía un hito demográfico singular para la capital de la isla. Bueno, pues ya lo hemos superado. El desarrollo socioeconómico de Puerto del Rosario también tiene que ver con el tejido comercial, con muchos negocios que se van implantando en Puerto Rosario y que pueden presumir la superación de ese horizonte poblacional de los 50.000 habitantes. Puerto Rosario ha crecido tradicionalmente en base a las cuadrículas que estableció Diego Miller en su día en el origen urbanístico de Puerto del Rosario. Ese es el germen, el origen en torno al cual, partiendo de lo que era el pequeño embarcadero, el pequeño muelle de Puerto Rosario, creció hasta hacia arriba y así lo sigue haciendo. ¿Qué ocurre? Que ahora también los urbanistas dicen que Puerto Rosario pueden crecer hacia lo que es Puerto Laja, siguiendo la línea costera entre el barrio del Charco y Puerto Laja. Bueno, es una cuestión a observar para los próximos, yo diría que decenios, más que lustros, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, evidentemente.
En ese crecimiento ha habido una preocupación, elecciones tras elecciones, constante, y bueno, basta ya no solamente por los vecinos más perjudicados, son los vecinos del Charco, sino que basta subir la Cuesta Perico o bajar la Cuesta Perico para ver que por las tardes hay una nube de azufre sobre Puerto Rosario, que antes era la zona del Charco y ahora llega hasta la zona del antiguo parador. Cada vez más alarmante, cada vez más grande, cada vez más establecida y a cualquier hora del día. Se plantean ustedes, porque veo que en el apartado número 6 de ese acuerdo por ustedes firmado está la relación de carácter institucional con el gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, que no ha sido precisamente las más adecuadas esta legislatura, y otras instituciones que corresponden al alcalde y al presidente de la corporación establecer o restablecer. En este caso, me imagino que están en las mejores de las situaciones. Hay un gobierno que se corresponde con el grupo de Coalición Canaria en el gobierno de Canarias. El Cabildo también es del mismo signo, además de ambos, de Coalición Canaria y Partido Socialista. Por tanto, tendrían que salir muchas cosas adelante si hay una buena coordinación, ¿no?
Y sobre todo tener planificado cuál va a ser el destino final de, no solo de esa central eléctrica, sino también de todo el tema de los servicios energéticos, como la implantación, la regulación de la implantación de los suelos energéticos. Y ahí es importante definir de una vez por todas, esta legislatura es la legislatura del PIOF a nivel del Cabildo, es necesario rescatar el documento finalizado, bueno, en Ornella y Chacón en aquel momento, el año 2011, que se rectificó en el 2015, y rescatar ese documento para tener la normalidad y el desarrollo y la regulación urbanística en la isla Fuerteventura, que es complementario también a la adaptación, ya no solo de los planes generales a la ley del suelo, sino también de un documento insular que nos va a permitir ordenar y regular el crecimiento de Fuerteventura, entre ellos la implantación de donde van esos suelos energéticos a la hora de reubicar, como por ejemplo en la central del Charco. Es importantísimo cuanto antes definir, concretar, para después exigirle esa movilidad. A día de hoy, Puerto Rosario en su plan general contempla muchos desarrollos, pero es necesario coordinarnos con el PIOF del Cabildo Fuerteventura. Y cuando hablamos de eso, hablamos también de la regulación propia. Ya nosotros en aquel momento estaba el alcalde Juan Nicolás, tuvimos esas conversaciones con DISA por la canalización de esas tuberías de combustible por Puerto Rosario. Fue una confrontación directa que también mantuvo la actual corporación con DISA. Al final fue los tribunales quien todo este procedimiento empezó a resolver, pero es necesario dos cosas. Estamos hablando de un centro de almacenamiento de combustible importante, que tiene unos posibles riesgos, que están las afueras de una zona urbana como es la de Puerto Rosario, cercana a localidades muy residenciales importantes, y que tienen de disponer unos recursos propios de contención, unos recursos propios de seguridad y emergencia, los cuales a día de hoy debemos de exigir por parte de la administración. Y si no, de forma complementaria, si se usan los efectivos insulares o municipales de emergencia, debemos de llegar a acuerdos de compensación económica y revertir esa situación en la seguridad de los vecinos y vecinas de Puerto Rosario. Por lo tanto, nos queda un trabajo importante que hacer, no solo para garantizar esa reubicación, sino también para garantizar un mejor seguridad y dotación a la hora de hacer frente a esos grandes centros de almacenamiento, grandes centros de energéticos.
Bien, el Ayuntamiento está presente en el Consejo de Administración de la autoridad portuaria, en este caso la persona del alcalde, hasta ahora Juan Jiménez, y en por otra parte está presente el Cabildo también. Claro, hasta ahora ha habido una disfunción en esa relación institucional que yo no sé cómo será cuando vuelan ustedes dos, usted y el presidente del Cabildo, y se sientan en el Consejo de Administración, pero bueno, ahora no me imagino que igual que aquí, ¿no?
No ha habido problema realmente, yo creo que, bueno, ya lo hemos hablado.
Tampoco ha habido soluciones, pero bueno, es una asignatura pendiente, ¿no? La que tiene, y a ninguno de los dos partidos se les esconde que, bueno, que estamos hace muchos años pendientes de si el muelle sigue ahí, o el muelle sale de ahí y se va a otra ubicación. Yo sé que ahora mismo ya no hay dinero, que entre Cabildo, en otra etapa hace ya bastante tiempo, el Cabildo tomaba una decisión, el Ayuntamiento tomaba otra, mientras que la Junta, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se reunía aquí en Puerto Rosario y se iban a comer porque Cabildo y el Ayuntamiento no se ponían de acuerdo, cada uno defendía una postura, y me acuerdo que Luis Hernández en aquella fecha dijo, bueno, pues nada, lo gastamos en el Reina Sofía, y ahí se lo gastaron el dinero del muelle. ¿Se podrá retomar esa situación?
Hombre, para ir por partes, en relación a la central eléctrica del Charco, el plan energético del Gobierno de Canarias establece el horizonte de 2030 para la retirada de las infraestructuras obsolescentes, como son las centrales de combustión fósil, como es la nuestra, la que está en el Charco, para desarrollar nuevos suelos energéticos que sustituyan al modelo tradicional que conocemos hasta ahora. En cuanto a la planta portuaria, a mí se me antoja que va a ser complicado recurrir a otro punto que no sea el actual, sobre todo porque la autoridad portuaria ha aprobado importantes inversiones en la ampliación de los diques, ¿no? Y estamos hablando de inversiones que no van a bajar de los 15 años de vida, 15, 20 años de vida de lo que es de la ampliación para Puerto del Rosario. Con lo cual, hablar de Punta Gaviota, hablar de la Honduras, hablar de,
la Honduras se la cargaron.
De Punta Juanita, que eran las tres opciones que en su día se planteaban. Y es verdad que yo creo, y me acuerdo, recuerdo los debates que se establecían, estoy hablando de hace 20, 25 años, sí. En los que llevo escuchando y leyendo sobre el tema, que no había acuerdo nunca sobre este asunto. Yo creo que también, porque las decisiones no se tomaban en Fuerteventura, se tomaban fuera. Y yo creo que nunca ha interesado que Puerto de Rosario tuviera una zona portuaria distinta a la que actualmente tiene. Que es verdad que eso genera y está generando problemas dentro de lo que es el casco urbano a la ola de la evacuación de transporte pesado. Siempre fue así, ¿no? Pero bueno, con eso hay que convivir, al menos de momento, y sobre todo porque hay que buscar soluciones viarias alternativas a las que actualmente existen. Había un estudio preliminar a principios de esta legislatura para hacer un puente en la calle Duero, si no me equivoco, la calle Duero, sí, a la salida de por el barrio de Los Pozos, desde la Avenida Marítima, de manera que se pudiera descongestionar el tráfico pesado para con los utilitarios, ¿no?, normales de Puerto del Rosario. Bueno, eso se quedó ahí porque es un proyecto bastante costoso. Pero yo creo que Puerto Rosario está llamado a tener una infraestructura de ese tipo, como los túneles de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, que en su día costó hacerlo, pero no hubo más remedio que hacerlo para tratar de descongestionar el tráfico. Bueno, pues eso se planteó en Puerto Rosario, es algo que no se ha comentado mucho, yo ni siquiera lo he llegado a decir, creo que nunca, porque no le veía viabilidad económica en ese momento y ahora tampoco la veo. Pero bueno, también es verdad que la cooperación interinstitucional entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias quizás podrían posibilitarlo. Bueno, esa es la realidad actual. Yo no creo que Puerto de Rosario tenga un puerto distinto al que tiene durante décadas, es lo que creo.
Sin atender, es verdad lo que comenta Juan sobre la infraestructura, pero lo que sí hay que darle es mayor actividad económica a las se ha visto que ha existido un desarrollo en el turístico, en la actividad de muelle cruceros, con la actividad de los cruceros, se han ampliado, pues estamos hablando de que se ha mejorado mucho a la hora de ese destino, Puerto Rosario, Fuerteventura, como destino de crucero. Pero hay una actividad comercial que también es complementaria, el desarrollo de muchas empresas que se implantan en Fuerteventura y que quieren ejercer su actividad económica. Ya no hablamos de empresas de construcción, ya no hablamos alimentaria, sino también tecnológica, que ven limitado la actividad económica por el muelle de Puerto Rosario. Muelle Puerto Rosario, donde las principales navieras han desplazado su actividad a muelles por eficiencia económica, a muelles de Lanzarote o Gran Canaria, dejando Fuerteventura, Puerto Rosario, como algo residual. Y yo creo que es importante, sobre todo, reincidir y reclamar recuperar la actividad comercial de este muelle, porque realmente eso implica o deriva de forma directa al desarrollo económico de muchas empresas. Solo por poner un ejemplo.
Muchas empresas están perjudicando por culpa de dos empresas.
Sí,
que en realidad es una empresa con dos marcas. Y eso lo puede, está todo el sector de estiba aquí, que lo tiene claro y lo reivindica. Sí. Estamos prisioneros de una empresa que tiene dos marcas y ocupa todo el muelle.
Y que por cuestiones de operatividad o por cuestiones económicas se desplazan a muelles como el de Los Mármoles en Lanzarote, con el sobrecoste, y ese sobrecoste de desplazar desde Lanzarote o de Gran Canaria, pero principalmente Lanzarote o Fuerteventura, lo pagan las empresas majoreras. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que incidir, donde sí, mejorar las instalaciones, mejorar la comunicación y la interconexión con el muelle, pero es importante sobre todo restablecer la prioridad y la actividad del muelle, tanto turístico que se está desarrollando como comercial.
En el momento en que se plantea acceder a estas elecciones, ahora que ya está, bueno, pues estamos a las puertas, pasado mañana, bueno, el sábado exactamente, se constituye la nueva corporación, será ya elegido usted alcalde y a partir de ese momento pues delegará todo esto que antes leíamos fruto de ese acuerdo. ¿Cuáles son los temas que se van colocando? Me imagino que a medida que va pasando el tiempo ahí tienen, se van conociendo más cosas, van compartiendo lo que ha habido hasta ahora, lo que se puede hacer. Me imagino que ya el puzzle cada vez le va cambiando más las piezas, pero ¿cuáles son los, si me tuviera que decir tres temas a acometer de inmediato, cuáles serían?
De forma inmediata tenemos que acometer oficina técnica para agilizar no solo esas modificaciones tal, sino también ese colapso que existe de expedientes que al final son generación de economía en Puerto Rosario, servicios sociales a la hora de favorecer también y de llegar a todas esas dependencias que existen en Puerto Rosario, y también un área muy importante, lo que estuvimos hablando esta mañana, es la parte de movilidad y garantizar un servicio público en Puerto Rosario. Son tres áreas importantísimas que ya muchos se llevan trabajando anterior, que ahora hay que dar una mayor esfuerzo y mayor intensidad para corregir muchas situaciones, pero sobre todo lo más que hemos hablado Juan y yo es que no podemos dar una sensación de inestabilidad en el actual grupo de gobierno que va a constituirse el próximo sábado. Es decir, al final somos un equipo formado por dos fuerzas políticas, pero somos un equipo que debemos estar a la altura de las exigencias que tienen los vecinos y vecinas de Puerto Rosario, y no dar una imagen ni de separación ni de desconfianza. Si al final hemos optado de estar unidos estos cuatro años, nosotros podemos tener nuestras diferencias y dialogarlas y llegar a buscar soluciones, pero lo que no podemos es manifestar a la calle que existe ni desconfianza ni inestabilidad entre nosotros. Tenemos que buscar esa unión, esa coordinación para todas las áreas de forma transversal, ser responsables y corresponsables este actual grupo de gobierno formado por Juan Jiménez del Partido Socialista y por mí a través de Coalición Canaria.
Si no fuera así, cumplirían lo firmado. Está perfectamente y claramente recogido, o sea, garantizado. Ni mociones de censura, ni discusiones, todo ha de consensuarse por ambos partidos.
Hemos insistido mucho, tanto Juan como yo, en ese aspecto de que, aparte de la confianza que podamos tener, sino mantener esa estabilidad a cuatro años y una estabilidad que necesita Puerto Rosario.
Bien, pues, óigame, yo me alegro de que al final la propuesta que lanzaba al aire aquí en las ondas hace tiempo ya, hace más de un año, Rafael Nogales, fiel colaborador de esta casa, de un pacto de mayores, por fin se ha hecho realidad, y bueno, que lo podamos disfrutar todo con estabilidad todos los vecinos de Puerto Rosario, que en definitiva somos los que estamos esperando a que realmente se cumpla por parte de los dos grupos que ahora conforman la nueva mayoría de Coalición Canaria, Partido Socialista, Coalición Canaria. Gracias, alcalde saliente, don Juan Jiménez. Gracias también al alcalde entrante, electo, David de Vera. Y bueno, pues que se viva de una forma especial, como se ha de vivir, ese próximo sábado en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, como en todos los ayuntamientos de España que se constituyen. Gracias, hasta siempre.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes.